oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, dispuestas a trabajar en esta historia tan intrincada que es la historia de los judíos.
Y todavía más intrincada porque hasta hace unos siglos en nuestra reseña histórica teníamos a muchos de ellos por lo menos concentrados aquí en la península ibérica, pero de aquí también tuvieron que salir y con lo cual se produce una especie de segunda diáspora porque había una gran masa de judíos aquí y tenemos que hablar de ello, de los que se quedaron, cómo se quedaron y de los que se fueron, cómo se fueron y a dónde se fueron. Y habíamos empezado hablando de esos temas, pero hoy vamos a seguir hablando. Y para antes de empezar, eso sí, siempre quiero recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren, cada dos semanas también pueden recibir un boletín sobre historias de la historia judía suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, ahora sí, te dejo, Alicia, el micrófono para que hablemos de lo que pasó después de la expulsión de España.
Bueno, antes que nada, a mí me gusta mucho la historia, pero también me gustan mucho las anécdotas que ilustran a la historia, porque la colocan a donde la gente se puede identificar muchas veces. Yo estoy trabajando acá en la Argentina por un tema de la historia de los ingleses, ¿no? Y entonces entro a la sinagoga sefaradí de Londres de 1703, y hay una parte donde ellos están cantando una canción típicamente sefaradí, Bendigamos al Altísimo. Y bueno, vos hablaste de una diáspora sefaradí y es algo increíble. Por eso dije, es una historia increíble. Cuando yo, si tuviera como que dibujar lo que pienso sobre el judaísmo en general, diría que es como un enorme encaje de esta historia de estos judíos que van a lo largo de los siglos armando otra historia, continuando, y esta es la historia de los sefaradíes. Y en esta historia de los sefaradíes quiero contar un poco, no mucho hoy, pero lo vamos a seguir con eso, la historia de los que se quedaron, de los que se quedaron a escondidas, de los que no se pudieron ir, vaya a saber por qué. Y bueno, vamos a contar ahora que a mediados del siglo XVII, este es un texto que me lo conseguí, quiero citarlo tal cual, dice que a finales del reinado de Felipe II, allí por los años 1588 y 1592, los inquisidores de Cuenca descubrieron en la villa de Quintanar de la Orden de la Mancha una red de judaizantes autóctonos que seguían observando la religión de sus antepasados. Y eso es increíble, porque además sabían que tenían encima la amenaza de la Inquisición. Pero como una vez dijo un historiador italiano, judío, dijo que es más fácil traicionar de repente al país de uno que al Dios de uno. Y esto me parece que pasó con esta gente. Entre estas familias, porque además están después todos los juicios que se hicieron, si vos te fijás, lo que fue la Inquisición fue muy metódica, conservó todos los documentos, y esto es muy importante, de a quienes liberó, a quienes quemó, quiénes eran. Y bueno, entonces cuenta que entre esta familia de herejes se encontraba una que se llamaba, que eran los Mora, que a 100 años de la expulsión se habían mantenido fieles al judaísmo pese a todos los riesgos que esto significaba. Y entonces que además crean toda una estrategia que era bastante original y eficaz para mantener esa identidad. Dice que la familia era el eje y la base de una conspiración que ellos tenían y la resistencia que presentaban, un entorno hostil y extremadamente peligroso, ya lo creo, porque la Inquisición tenía todas sus redes de espionaje. Se dice que uno de los espías era López de Vega también. No estamos hablando de una historia muy sencilla y de una intriga fácil de mantener para esta gente. Entonces cuenta cómo al principio se casaban entre ellos, a pesar de que la iglesia no permitía relaciones matrimoniales entre parientes no tan cercanos. Que yo sepa, entre los judíos tampoco, nunca fue demasiado bien visto, aunque sí se practicó los casamientos entre parientes cercanos. Y entonces acá dice que emparentaban con un número muy limitado de familias conversas, oriundas de las provincias de Cuenca y de Toledo. A quien le quepa este sayo, dice, como los López de Armenia, los Vega Ruiz, los Villanueva, los Gómez Bedoya, los Moya, los Navarro, los Campos, los Carrillo, los Falcón, los Enríquez y los Villascusa. Dice que además trabajaban juntos, claro, eso era más fácil no delatarse entre sí, tenían una especie también de sociedad que abarcaba los negocios, además de los vínculos familiares. Dice que al margen de sus actividades agrícolas y ganaderas, tenían pequeñas compañías de comercio y cobradores de impuestos. Y además circulaban por el resto del mundo. Y la forma en que se transmitían el judaísmo era oralmente, de generación en generación, en el marco de la familia y en el espacio de la casa, mediante los enseñadores de la ley. Para gente como nosotros, tal vez esto sea como una especie de cuento, pero yo conocí una vez dando clases sobre acá en Buenos Aires, sobre la historia de estas familias criptojudías, marranas, como se las ha llamado también. Y entonces vino una señora y contó cómo a ella le contó la abuela de dónde venía y quién era. Estamos hablando de esto, esta historia que estoy contando debe tener como mucho 10 años, lo que ella me contó. Y esto se mantuvo. Dice que tenían una conciencia muy profunda, está hablando de los Mora, de cuán diferentes eran. Primero porque eran cristianos nuevos. Y esto los marginaba de la sociedad cristiana vieja en la que vivían, porque hay que decir que más allá de que los obligaron a convertirse a veces por la fuerza, la sociedad española no los aceptaba, nunca los trató ni con respeto ni consideración. Siempre sobre ellos había, en aquellos que eran sinceros católicos, todo un manto de sospecha y además de discriminación. Juan de Mora, dice este texto, sentía que era mucho más honroso ser judío que tener un título de nobleza. No solo no se sentía avergonzado de su origen, sino que estaba profundamente orgulloso de serlo. Y otro miembro de la familia, Cristóbal de Mora Molina, hijo del difunto Juan de Mora, sabía perfectamente que era converso y nieto de condenados por la Inquisición, tal como le declaró ante los inquisidores el 2 de octubre de 1590. Dice que como todos estos criptos judíos eran cristianos frente al mundo exterior y judíos en su vida familiar. Todas sus prácticas tenían judaicas, tenían que mantenerlas en la más profunda clandestinidad. Dice que las fiestas religiosas, las costumbres alimenticias, todo esto, yo creo que deben haberlo hecho también como han podido, porque el tema de comer el kasher o hacer alimentos kasher o festejar debe haber sido de un extremo cuidado todo lo que ellos practicaron, porque en esto estaba el riesgo constante de todos los que sospechaban y los miraban con mucha desconfianza. Así que vamos a recordar uno de los peores, Quevedo, uno de los más antijudíos que hubo dentro de estos talentos españoles, y entonces él se burlaba y decía que todos aquellos que se decían cristianos nuevos comían acelguita, berenjenita, yo creo que una vez lo conté, y aceite de oliva, claro que no iban a comer manteca, acá le decimos grasa de chancho, y o comidas que no tuvieran que ver con lo que mandaba el Kashrut. Así que hay toda esta historia, es una historia, es un drama, porque pensá que todavía existen ahora también gente que mantiene su judaísmo, sus prácticas judaicas de esta manera, tal vez ocultas o que no las hacen públicas. Esto pasa también en Portugal, y es una historia de un drama terrible. Ese drama también va a continuar en Portugal, porque los judíos, esto lo narran muchos historiadores españoles, encuentran que es más fácil irse atravesando las montañas a Portugal, que estaba al lado, sobre todo de las provincias de Cáceres y de León, pero en general de todas partes, y porque además tenían relaciones entre sí con los judíos de Portugal, tenían relaciones familiares, comerciales. Bueno, pero ellos se van, cuando llegan ahí, como se casa la hija de los reyes católicos, y los reyes católicos no quieren que haya judíos donde viva su hija, Entonces, tiene el rey de Portugal, tiene que expulsar a los judíos. Los expulsa, creo que 2 años después, de 1492, creo que en 1493 o en 1494. ¿Cómo?
En el 96.
Ah, en el 96, bueno. Está bien. Y cuando los expulsa, se da cuenta que cometió un error muy grave. La sociedad portuguesa pierde no solo sus médicos, no solo sus mercaderes, pierde hasta sus artesanos, hasta los vamos a llamar en el término moderno, hasta sus obreros, porque los judíos se especializaban también en la elaboración de sogas. Las sogas eran algo muy importante en la navegación ultramarina que practicaba Portugal. Los judíos eran buenos herreros, eran buenos trabajadores, estamos hablando corrientes, aparte de todos los judíos que enseñaban medicina y que estaban ahí en la Universidad de Coimbra, donde había tantos. Así que lo que los hacen es obligarlos a convertirse por la fuerza. Y bueno, quedan una gran población judía, queda entrampada en esta doble condición de judíos anusim o marranos o de judíos o criptos judíos. Y bueno, todo el tiempo, cuando pueden, se van. Lo que sí quiero decir, porque a mí todo el tiempo me provoca una curiosidad muy grande, a mí lo que tiene de bueno para mí es la historia, es la curiosidad constante que me provoca, esta cosa que dice, creo que es el Talmud que dice, no sé si lo dijo Maimónides o quién, que más importante que las respuestas son las preguntas. Y cuando uno lee la historia de Joao Míguez o de ella, ¿cómo se llamaba? La Gracia Méndez, lo que yo me llegué a preguntar es, ¿cómo pudieron hacer tan grandes fortunas? Y bueno, esto tiene que ver con todo comercio transoceánico, donde todos los portugueses van y van estos judíos, y entonces hacen grandes negocios, y estos grandes negocios también van a tener que ver con los que llegan a Brasil, los que llegan al Caribe, los que están en Curazao, en Surinam, Barbados, los que después se van a Inglaterra, los que, bueno, entonces en esta cosa donde después se van a Ámsterdam, después se van a Hamburgo, después se van a Londres, no solo a Londres, estaban estos criptos judíos, estaban en Bath, estaban en otros lugares de Inglaterra, y después se van, otra vez lo cuento, a América, América del Sur, acá también había de estos judíos, generalmente hay quien, cuando son portugueses, la desconfianza es que los portugueses son de origen judío, y esto pasó así, esto pasó en el virreinato del Alto Perú. Yo creo que una vez te conté que en el norte acá argentino hay algunas iglesias que tienen todas imágenes de los ángeles de la Kabbalah, y lo que han contado algunos historiadores que estos eran de puestos por obispos cripto judíos que estaban acá en el norte de Argentina, en el Perú. En el Perú eran muchos, y en Bolivia. O sea que ni qué hablar de lo que pasó en Brasil, donde todavía existen los descendientes, muchos son, algunos son llamados judeos do sertão, del sertão, del campo, donde vivían ocultos para poder conservar mejor su identidad. Entonces hay, como vos dijiste antes, una diáspora judía que abarca un enorme territorio, un lugar donde ellos van a poder ser abiertamente judíos, como lo hicieron cuando cruzan el Mediterráneo y se instalan ahí en Marruecos. A mí me parece que, por ejemplo, cuando se habla de las diferencias que existieron entre los judíos de Marruecos, la sensación que yo tengo, porque el historiador Joseph Pérez, del cual yo hablé la vez anterior, dice que el término sefaradí es algo que se inventa en el siglo XIX y a fines del siglo XIX, pero estos judíos que se van de ahí se llaman a sí mismos judíos de Castilla, y todos van a tener el mismo rasgo dominante. Tienen una identidad de la cual están orgullosos, pero no solo están orgullosos porque son sefaradíes, no, porque ellos tienen una identidad muy vieja, han tenido normas, costumbres que son muy antiguas y porque han tenido gente notable dentro de este judaísmo español. Y entonces esto es algo que a ellos les quedó. Entonces estos debates y peleas, porque van a ver todo el tiempo hay grandes disputas. Hay disputas en Marruecos, va a haber disputas ahí en lo que va a ser lo que es el Imperio Otomano después, cómo se pelean entre ellos y los judíos ashkenazim y los judíos que vienen de Italia, porque siempre estos judíos sefaradíes tratan de imponer sus propias costumbres y sus propios hábitos, y hay quienes lo aceptan y se integran, y hay otros que no, y esto también está dentro de la historia de este judaísmo. ¿Tengo tiempo para contar algo más?
Sí, un poquito más, sí, claro.
Vos sabés que hay en Estados Unidos, en Nueva York, quedó prácticamente lo poco que quedó de los judíos romaniotas, los que no eran sefaradíes del Imperio Otomano, de los que eran griegos antes que existiera el Imperio Otomano. Y estos romaniotas tienen una sinagoga a la cual, bueno, nosotros visitamos por fuera, miramos por la puerta, por dentro, no más de eso. Pero bueno, yo encontré esas cosas que se encuentran paseando por Google, donde ellos cuentan que no son de origen sefaradí, que ellos tienen otra forma de hablar, otra forma de comer. Son los pocos que han quedado que no mataron los nazis, porque los nazis liquidaron prácticamente a la mayor parte de estos judíos romaniotas. Y entonces está otra vez presente esta historia de estos debates entre costumbres que impusieron estos judíos sefaradíes ahí donde ellos fueron más numerosos. Y bueno, y además también es importante tener en cuenta que entre los mismos sefaradíes, esta diáspora que ya lleva tantos siglos, es una diáspora muy antigua, implica judíos que hablan, que no hablan el judaísmo, que hablan la jaquetía del norte de África, o los otros, los que están en los países árabes, que son también descendientes de los sefaradíes. Así que, como estoy diciendo, esta es una historia muy intrincada, para mí muy conmovedora y muy interesante, porque abarca muchos siglos, abarca muchos espacios, muchos lugares, y bueno, y porque además es bueno recordarle a la gente, entre este pasado y el presente, que gran parte, como dijo el que fue el presidente Nabón de Israel, que gran parte también de esta comunidad sefaradí fue también asesinada, como la fue asesinada la comunidad ashkenazí en Europa. Y esto también es bueno de recordarlo, porque hay gente que la ignora, no solo entre los que no son judíos, entre muchos de estos judíos sefaradíes yo veo que a veces se sorprenden cuando escuchan estas historias. Así que bueno, si vos crees, Jorge, que ya fue suficiente en esta larguísima historia que estamos contando, uh-huh, tenemos mucho tiempo para seguir hablando de estos judíos y de todo esto que les ha sucedido.
Por supuesto, seguiremos hablando de ello y seguiremos recordando la página web www.miliumcultural.com.ar y el boletín electrónico al que se pueden suscribir escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y dentro de 2 semanas seguiremos hablando de estos temas.
Bueno, hasta dentro de 2 semanas entonces.